Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar. Así es que en esta mañana, hermanos, con la ayuda de Dios, el título del mensaje es La Verdad en lo Íntimo. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Tal vez antes de leer el Salmo que aparece ahí en las pantallas, vamos a leer el Salmo 85. Salmo 85, versículo 8. Dice: Escucharé lo que hablará Jehová Dios, dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercano está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por caminos. Hay un anhelo en nuestro corazón, hay un deseo, y es que todo fuera verdad, lo que se mueve en el mundo, dice aquí. Y la verdad brotará de la tierra, dice. O sea, el deseo en que la verdad sea que reine, que predomine, pero ahí sí que valga la expresión, la verdad es que no es así. Hoy en tiempo la falsedad está metido por todos lados, hermano. La falsificación de muchas cosas está metido por todo lado. En los productos tan pequeños, en los productos grandísimos, está tan metido. Ayer precisamente mandamos a comprar unas cosas que necesitábamos y solicitamos que fueran de 5 libras. Y cuando los llevaron, los metimos en una balanza para ver si de verdad nos habían dado las 5 libras. Resulta de que no eran 5 libras, sino que eran 3 libras. Los que nos habían dado y nos lo cobraron por 5 libras. Lo que pasa es que la falsificación de todas las cosas está metido por todos lados. ¿Cuánto anhelo hay en nuestro corazón que pueda darse lo que aquí dice y la verdad brotará de la tierra? Y eso es así por todos lados, hermano. La alteración de las cosas está, pero por todos lados. No pueden ustedes pensar, la leche está alterada, el queso está alterado, los productos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando vendían los quintales de maíz daban 105 libras, daban. Igual el frijol, 105 libras daban. Pero ahora ya no es así. Ahora en lugar de que tenga su peso cabal, ahora lo tiene menos, ¿no? Y todo, en todo está metido eso así. Porque la avaricia, el deseo de tener más está metido dentro de la vida de los seres humanos. Hay mucha apariencia. Esa es la verdad, se vive. Estamos en la época de mucha apariencia. Físicamente y espiritualmente se vive mucha apariencia. Se aparenta lo que no es. Se muestra lo que en realidad no lo es, por eso de que el título del mensaje es La Verdad en lo Íntimo. O sea, se aparenta lo que no es,
Se presenta una fachada únicamente, pero no es. Pero nosotros los que oímos la palabra de Dios, los que continuamente, hermanos, recibimos las enseñanzas, recibimos el mensaje, por todos lados recibimos la información de lo que a Dios le agrada. Usted que hace el esfuerzo por venir a la iglesia continuamente, sígalo haciendo. Porque la verdad es que aún a pesar, así como se lo digo, hermanos, a pesar de tantos mensajes, exhortaciones, palabra de Dios, lectura de las Escrituras, aún así venimos a descubrir, así es increíble, pero venimos a descubrir grandes sorpresas. Así como se los estoy diciendo. Uno se lleva la sorpresa, ala, pero esta persona o este hermano se mira, pero bien fiel. Siga haciendo el esfuerzo y deje que la verdad de Dios llegue en lo más profundo de su vida, de su corazón, de nuestro espíritu, porque si eso se da, la obra de Dios en nuestra vida, entonces se vuelve algo maravilloso. Dice aquí, entonces, hermanos, voy a leer: escucharé lo que hablará Jehová Dios, dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dice aquí, para que no se vuelvan, ¿qué dice? Locura se le llama, hermanos, oyendo tanto mensaje, oyendo la palabra de Dios, oyendo las enseñanzas, oyendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de repente uno resulte haciendo cosas que a Dios no le agrada. Eso se llama locura. Resulte oyendo, resulte haciendo, resulte actuando, no como Dios quiere. A eso se llaman locuras. Y dice, para que no se vuelvan a la locura, dice. Ciertamente cercano está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, oígame. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, dice. Y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Ahora vamos al pasaje que aparece ahí en la Salmo 51. Después de que David, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre muy entregado, muy, muy recto delante de Dios, resulta de que cometió el grave pecado como, conocido como el adulterio. Viene él en la condición en que está, reconoce su condición. Y vean lo que dice aquí Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Aquí David está reconociendo entonces, hermanos, su condición, su realidad delante de Dios. Regularmente cuando se hace cosas malas, se trata de esconderlas. A ver, ¿por qué toda la vida es así? Toda la vida, cada vez que se hace algo malo, se trata de esconderlo. Los trabajadores, para poder sacar algo de la empresa, tienen que meterlo. El otro día me comentaba alguien, para trabajar en una fábrica de calcetines, se llevaba sus calcetines más viejos, más rotos y todo, y se ponía los nuevos y salía con calcetines nuevos de la empresa. Se las ingenia, se las inventan para poder hacer sus maldades. Un día estaba yo trabajando en una construcción, estaba trabajando en un lugar, en una obra. Estábamos colocando un pasamano de un tercer nivel a un segundo nivel, increíble, pero En lo que yo bajé a traer unas herramientas, cuando subí ya no estaba mi barreno, ya no estaba mi pulidora. Pero sí, hace ya unos 3-4 minutos que ahí los tenía yo en uso. Pero ¿qué se hizo? Dije, ¿qué se hizo? Allá por allá cerquita vi una bolsa de basura, así. Vas desechables de bolsas plásticas, desechables, un montón de cosas. Y aquí ha de estar, dije, agarré lo vacío y estaba metido la pulidora y el barreno dentro de la basura. ¿Quién se iba a imaginar que, o sea, ya a la hora de sacarlo, voy a ir a tirar esta bolsa de basura, pero ya ha metido el robo? O sea, se las ingenian de verdad para hacer cuánta cosa. Toda la vida las cosas malas se trata de hacerlo a escondidas. Que no lo sepa nadie. David aquí en su condición, en este momento que estamos leyendo, dice, contra ti solo he pecado. Aceptar la culpa, aceptar la equivocación, aceptar los pecados es lo más duro para el hombre. Así como se lo digo, lo más duro. Pero no se imaginan ustedes, hermanos, el efecto de la verdad. Saben ustedes que la verdad tiene un efecto maravilloso en la vida de uno como ser humano. Pero como también la mentira tiene un efecto, pero dañino en la vida del ser humano. Pero el efecto de la verdad en la vida de una persona es maravilloso. Yo recuerdo que en algunos casos que hemos atendido dentro de la iglesia, algunas veces los niños pequeños se enferman. Se ponen, llegan al punto. El punto ya de la muerte, ya la orilla, al borde de la muerte. Cuando he tenido oportunidad de platicar con los hermanos, en decirles, hermano, disculpe, la palabra de Dios no puede fallar. Algo tiene que estar pasando. Algo tiene que estar sucediendo. No es que andamos diciendo escudriñe y se haga esto. No, no, no. Es que la palabra de Dios es bien claro y he tenido que decir, algo anda mal. Y así, como se los digo en esta mañana, así, así. Cuando han tenido que decir los hermanos, han tenido que confesar las cosas que han hecho a escondidas. Enfrentar esa verdad, enfrentar su realidad, su condición, tiene efectos maravillosos cuando han tenido que reconocer, viene y como efecto, sanan a aquellos niños. Yo lo he visto. Lo que les estoy diciendo, hermanos, en esta mañana, no estoy inventando nada porque la verdad tiene efectos maravillosos en la vida de una persona. ¿Así es? Lo que David dice, Señor, contra ti he pecado. Aceptar nuestras equivocaciones en un momento u otro. Es más fácil, yo no fui, saber quién fue. Yo no oí nada, es más fácil decir eso. David aquí está aceptando su realidad, su condición, su pecado. Y viene y se describe una de las verdades que como me gusta. Y dice, hermanos, dice, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, ¿cómo dice ahí? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en cada vida de cada persona hay lo que se conoce lo más íntimo, lo más secreto? Lo más secreto de cada persona. Se nunca debe de decir que bueno que nadie me vio. Qué bueno que nadie se dio cuenta de lo que hice. Esos lugares tan secretos en la vida de una persona, ahí es donde debe de brillar la verdad, hermanos. Ahí es donde debe de llegar la luz, la verdad de Dios en nuestra vida, en lo más secreto. Porque saben ustedes, hermanos, que en lo más secreto es donde se cometen las peores aberraciones que existen. ¿De ver? En el rostro alguna vez se refleja la angustia, la aflicción que se lleva adentro. ¿Sí? Los ojos dice que son la lámpara del cuerpo. Uno a veces dice, ¿y qué tenés? No, nada. Algo tenés. Se refleja la angustia a veces en el rostro. Se refleja la aflicción. ¿Saben ustedes que el alma, la aflicción del alma se refleja en el rostro de una persona? Sí. Pero como cuando la verdad, como dice aquí, Dios ama la verdad en lo íntimo. Cuando usted no tiene nada que esconder, no tiene nada oculto, no tiene nada, sino que anda correctamente delante de Dios, en su rostro se refleja. En su rostro se refleja la armonía, la alegría, la paz, la vida, se refleja el gozo, porque tiene a Dios allá adentro. No tiene nada que esconder. Pero cuando uno esconde cosas, se nota, se pesa, se percibe. El otro día le dije a un hermano, porque fíjense que tenía necesidad de unas cuestiones de actividad de la iglesia, le dije, al finalizar el culto quiero hablar con vos, le dije. Pero no se lo dije así sin ninguna intención mala, ni nada, sino que tenía necesidad de algo, que pedirle a él. Y le dije así, al finalizar el culto, quiero hablar con vos. Le dije, ay, hermano, me dijo. Así, pero así se asustó. Entonces dije, algo trae esta alma, dijo, algo trae esta vida. Entonces mejor yo estaba cuidando la puerta, le dije a los hermanos, ¿saben qué? Pídenme un ratito mi turno, voy a ir de una vez a hablar con este hermano, ya que yo se le dije, mira, quería hablar con vos, le dije, pero te está pasando algo, le dije. Sí, no se imagina. ¿Y cómo lo sabe? Me dijo. No sé nada, le dije. La verdad es que no sé nada. Es que mire, hermano, que no sé qué. Y se puso a contarme sus problemas, lo que estaba haciendo. Pero, o sea, yo no tenía ninguna intención en decirle. Pero en su aflicción, cuando alguien hace cosas malas, se siente acusado. Cuando alguien no anda íntegramente en lo más secreto, por más que lo pueda ocultar, por más que lo pueda tapar, por más que lo pueda esconder, no se puede. No se puede. Una de las cosas, hermanos, aceptar nuestros errores o aceptar nuestras equivocaciones es lo más duro que hay. Ay, Dios, si apuntara yo, hermanos. Si apuntara yo a todas las expresiones de que algunos o de muchos de ustedes he oído. Uno se queda sorprendido. De veras. El otro día se le estaba haciéndole ver el error a una persona y dijo, yo jamás me equivoco. Dijo, así dijo. Así dijo. Y cuando se le descubrió realmente lo que estaba haciendo. Y no que jamás no te equivocas, pues, le digo. Y no que no, pues. Comenzá de nuevo, pues, pero cambia, pues. Porque necesita una presión. Porque necesita una fuerza para que tenga que reconocer. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros no debíamos necesitar ninguna, ¿cómo se llama esos agentes de investigación que hay? Hay en Guatemala, hay. Y hay. Eso es que hasta llegar al punto, hasta llegar a la verdad. ¿Saben ustedes que nosotros no debíamos necesitar nada de eso? La verdad en lo íntimo lo debemos de llevarlo, hermanos, de veras. Sí. Ahí en lo íntimo debemos de llevar la verdad. Usted no tiene nada que esconder, nada que... Tranquilo, debe de vivir. Ahí sí que, como dijo el Señor Jesús, debemos de vivir la vida en abundancia. Porque no hay nada que esconder. El que hace trampa tiene que ver cómo tiene que ver cómo tapa, tiene que ver cómo esconde. El que hace malos negocios, el que hace trampa. ¡Eh! Me cayó la SAT, dice. ¿Cuál es el problema? Le puede caer cualquier empresa, que no hay ningún problema, ¿no? Todo debe estar en orden. Un día llegaron unas personas ahí en el colegio demandando unas cuestiones de... Y vine y las atendí, así con toda confianza, y les enseñé todo, como el procedimiento de todas las cosas. Al final nos sentamos, les compartí, les hablé. Esas personas se fueron bien felices. Me dicen: alá, usted, que todo aquí fuera, que en el mundo todo fuera así, sería diferente. Pero no se imaginan ustedes, ¿eh? Algunas veces hemos tenido que ir a lugares y sabe que lo primero que nos dan, nos pasan unos billetillos para que no miremos más de la cuenta, ¿eh? Así se maneja el mundo. La verdad en lo íntimo lo debemos de llevar, hermano. En lo más secreto de su vida, de veras. Yo no sé cómo vive usted en lo más secreto de su vida. Solo quiero decirle, llévese, grábeselo bien. Bien. En lo más secreto de su vida, ahí está Dios. Lléveselo. Para que cuando se le presente la oportunidad de hacer algo malo en lo más íntimo, en lo más secreto de su vida, se dice: no, aquí está Dios presente. Pero cuando uno se olvida de eso, puede uno equivocarse. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito, un ejemplo. Este es un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 5. Antes de leerlo, les voy a explicarles un poquito el contexto de lo que vamos a leer para que tengamos el contexto. Resulta de que había un hombre que era muy leproso, llamado Naamán. Muy leproso el hombre, y el asunto es que había una muchacha que era judía, que había ido a dar a la casa de este hombre, Naamán, un hombre muy importante dentro de los sirios. Y le dice esta muchacha, porque este Naamán era muy leproso, le dice: allá en mi pueblo, en mi tierra, en Israel, hay un profeta de Dios que, si pueden orar por tu enfermedad, puede ser sanado. Ustedes se recuerdan de la historia de la lectura. Deciden hacer un viaje para Israel, pero no van a dar donde el profeta, sino que querían ir a dar con el rey. Y escribieron cartas, presentes y todo eso. Y el rey de Israel dice: miren cómo buscan para destruirme. Pero se entera el siervo de Dios, Eliseo, y él dice: hombre, no te turbes. Pásenme el caso a mí. Mándalos a mi casa. Y de hecho agarraron para la casa de Eliseo Naamán y sus siervos, y traían, llevaban ofrendas, llevaban presentes, llevaban un montón de cosas. Como aquel hombre era tan importante, el profeta dice que ni siquiera él salió, sino que le mandó a decirle a su criado Giesi, y le dijo, porque cuando estaban allá en la puerta, ya se imaginan ustedes, tocaron la puerta y viene el profeta y le dice a su criado, le dice: dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y él eso estaba enojado. Y dijo, pensé yo que iba a salir, que iba a ponerse delante de mí, iba a orar a su Dios, iba a poner su mano sobre mí. Y dice que se fue enojado. Pero al final de cuentas, ustedes se recuerdan de la historia, de que un poquito presionado porque alguien le dijo, por ahí no hombre, hazlo, es por tu bien. Se fue a meterse 7 veces y en el Jordán. 1, 2, 3, 7 veces. Y cuando salió, dice que su piel estaba como la de un niño, limpio. Dijo, ala, esto no. Yo voy a llevarle todo este presente allá. Voy a ir a entregar. Me interesa leerlo de ahí para adelante en el versículo 15. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya se imaginan ustedes, hermanos, que si hubieran estado todos los pastores asalariados que existen ahora en siglo XXI, en esta época, ya se imaginan ustedes. Ya se imaginan cómo puede haber pasado, porque aquí el profeta de Dios, ¿sabe qué dijo? No, gracias a Dios. Todos los pastores asalariados que existen ahora, hasta más de la cuenta le quitan a la gente. Sí, hasta, les quitan todo. El Señor me revela, hermano, que ese billete que lleva en la bolsa es para el siervo de Dios. Así imagínense. Dice que te ruego que recibas algún presente de tu siervo, dice. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no será a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Él mismo se comprometió. ¿Qué les parece? Hay mucha gente que así, que les gusta comprometerse con Dios al ver un milagro. Hay mucha gente así. Uy, si voy a servir a Dios porque Dios me sanó. Pasan los tiempos y se olvida de aquella promesa. A Dios no hay que servirle por los milagros. A Dios hay que servirle por amor. Que se le quede bien presente. A Dios no hay que servirle porque para que Él nos dé algo. No, a Dios hay que servirle porque uno lo ama. Entonces dice, en esto perdona Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. O sea, está hablando aquí el hombre que recibió el milagro. De todas maneras, su trabajo es llevar a su señor al templo de los sirios. Rimón era un gran ídolo donde el rey se postraba y lo tenía que llevar aquel príncipe. Dice que cuando aquel rey se postrara ante aquel ídolo, que perdonen esto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pero él había dicho que iba a servir a Dios. O sea, esa mezcla es precisamente eso que a Dios no le agrada, pues. O está uno con Dios o no está uno con Dios, pues. O recoge o desparrama. Eso es lo que enseña la palabra. A medias no se puede. Alguien podría decir, yo más o menos estoy sirviendo a Dios. No, ¿está sirviendo o no está sirviendo? ¿Ya le entregó su vida a Dios? Más o menos. Así no se puede. No se puede servir a dos señores. Entonces, este fue lo que pasó. Aquí está pidiendo perdón, como quien dice, esa mezcla que iba a vivir aquel hombre. Por eso se está anticipándose a pedir perdón, y así no conviene. Entonces, oigan lo que dice. Y él le dijo, ve en paz, y se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Como quien dice, ¿todo bien el milagro? Porque quien le preguntó aquí fue Giesi, ¿todo bien el milagro? Y le dice él, y él le dijo, bien, mi señor me envió a ti a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos de... Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevase delante de él. Así llegó a un lugar, ¿qué dice ahí? Dice que llegó a un lugar secreto, es un lugar escondido, ¿eh? Así llegó a un lugar secreto, dice. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? ¿Y qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, qué impresionante este ejemplo? ¿Saben quién era Giesi? Muy cercano. Muy cercano al gran siervo de Dios, Eliseo. Era el que estaba continuamente, si ustedes se recuerdan del historial de Giesi. Era el que estaba ahí cuando se dio cuenta que todos aquellos sirios se quedaron ciegos. Se dio cuenta por un momento que aquellas montañas estaba con carros de fuego, gente de a caballo, estaba rodeado. O sea, se había dado cuenta de tantos milagros, estaba tan cerca aquel gran siervo de Dios. Pues mire lo que hace, pues. Mire lo que hace. Dice que dijo, no puede ser, dijo que mi señor no haya recibido nada de la mano de ellos, no puede ser, dijo. Yo miré, dijo, algo le pediré. Como quien dice, trató de sacarle provecho, trató de sacarle algún beneficio, aquel milagro que había recibido aquel hombre. Eso me hace recordar gran campaña de sanidades, pero su cuota es de tanto. ¿Saben ustedes que la gente cobra por oraciones? Sí, cobran por oraciones, cobran por ir a predicar, cobran por ir a visitar. Que se me olvida que en una oportunidad había un señor que había terminado de construir una casa. Y me dijo, mire, yo me enteré que usted es pastor, no me viene a echarle la bendición aquí a mi casa. ¿Saben qué es lo que hace mucha gente así? Pastores, curas, eso es lo que hacen por tal de sacarles raja, por tal de sacarles el dinero a la gente. Bueno, eso de echarle un su poquito de agua bendita le cuesta tanto, ¿eh? Ala. Eso de venir a hacerle una oración en su casa le cuesta tanto. La avaricia que está metido en el corazón del hombre hace que ame el dinero. Pues eso es lo que le pasó a Giesi. ¿Cómo es posible? Dijo que mi señor no le ha recibido nada de las manos de este sirio. Y todo lo que trajo, dijo. No, dijo, yo me iré. Y dice que se fue detrás de él y cuando lo alcanzó. Y le pregunta, ¿y va todo bien? Le dice. Pues todo bien. Y se inventa, miren hermanos, se inventa, pero una gran historia por tal de sacarle beneficio. Por tal de sacarle la plata. Dice, pues mi señor me envió que acaban de llegar del monte de Efraín, dos hijos de los sacerdotes y no tiene nada que darles. Por lo tanto, mi señor dijo que te ruego que le des dos mudas de vestidos nuevos y... Ah, con mucho gusto, le dijo el otro, con mucho gusto. Estando tan cerca del siervo de Dios. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Ahora traigámoslo a nuestro contexto, traigámoslo aquí. Uno se queda sorprendido, uno se queda impactado muchas veces. Como hay hermanos que estando cerca de oír la palabra de Dios, que estando cerca de oír tanto mensaje, que estando tan cerca de oír enseñanzas que llevan a mucha reflexión, y de repente uno se entera que andan haciendo cosas indebidas, uno dice, Dios mío, ¿y por dónde les entrará tanta palabra? ¿Por dónde les entrará tanto mensaje? ¿Por dónde? A veces aquí en la iglesia hemos tenido que aconsejar a los jóvenes, decir, no te conviene hacer esto, apartate, y tienes que aconsejarnos, y resultan haciendo lo que se les dice. Uno dice, Dios mío, les pasó exactamente lo que le pasó a este criado Giesi, cerca del siervo de Dios. Y usted tan cerca de la palabra, como dicen varios hermanos, tan cerca de la fuente, dicen los hermanos. Pero la fuente realmente es Cristo, no es que sea así el templo, así este lugar de cuatro paredes, que sea esto la fuente. No. La fuente es Cristo. El que está cerca de Cristo tendrá una fuente siempre. Así es, eso es así, no es que sea así un lugar. Pero vamos a eso. Usted estando tan cerca de la palabra, tan cerca del mensaje, y puede ser que pueda resultar haciendo cosas malas. Oiga lo que le pasó. Oiga lo que le pasó a este hombre. Dice, versículo 24. Así que llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, dice. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado con guardar cosas indebidas en la casa, hermano. De veras, cuidado. Dice que lo guardó en su casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le dijo, ah, ¿cómo que no? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Algunas veces, algunas muchachas o algunos, un día le dije así, préstame tu celular, le dije a alguien. ¿Por qué? Me dijo. Pues me dijo, ¿pensás que voy a revisar qué tenés ahí? No, me dijo. ¿Y sabe por qué no? Nunca hace uno eso, pues, pero ¿sabe por qué no? Porque sabe ni qué guarda ahí, ¿no? De veras. Sabe ni qué guarda ahí. Cerciores, hermano, que la verdad en lo íntimo sea una realidad para usted. Ya. En una oportunidad estaba
Hace muchos años yo vivía con unos jóvenes que, por cierto, les faltaba mucho orden a estos jóvenes. Y a mí siempre me ha gustado ser una persona bien ordenada. Y me recuerdo que yo me enfermé y me fue a visitar uno de los ancianos de la iglesia. Y yo le conté, después de que él llegó a su trabajo, mira, ¿sabes quién vino a la casa? Vino y vinieron a visitarme. ¿Y por qué no me dijiste que iban a venir a la casa? Por lo menos hubiera arreglado mis pantalones, me dijo. Pues para mí mejor, le dije, así se dan cuenta quién sos, le dije. Y se enojó tanto así conmigo. Uno es lo que uno es en lo más íntimo. De veras. Regularmente le gusta a uno ser, aparentar lo que no tiene uno. No, eso no es así. Delante de Dios todas las cosas están desnudas, todas. ¿De dónde vienes, Jesse? Le pregunta él. Vive el Señor, que yo no he ido a ningún lado. Ah, no has ido a ningún lado. ¿Por qué te fuiste a meter al cine entonces? ¿Por qué te fuiste a meter en ese cumpleaños entonces? ¿Por qué te fuiste a meter en ese convivio? ¿Por qué te fuiste a meter en ese no sé qué? Yo no he ido a ningún lado. A ver. No, vive el Señor, que yo no he ido a ningún lado. Pues cerciórate que la verdad está en tu vida, en lo más íntimo. Y dice, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvía de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas, ovejas, bueyes, siervos y sierva. Por tanto, la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Los leprosos en aquella época era una enfermedad tan contagiosa. Lo que sucedía con los leprosos era que los mantenían fuera de la ciudad. Apartados, aislados tenían que estar los leprosos. ¿Por qué? Una enfermedad tan contagiosa. Pero, ¿qué significa? Ah, pero aquí el juicio de Dios era lo que dictaminó aquel siervo de Dios. Le dice, bueno, yo estaba ahí cuando estabas haciendo eso. Yo estaba ahí cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte, le pediste. Yo estaba ahí presente, le dice. Pero realmente quien estaba ahí presente era el Espíritu de Dios que estaba en aquel. Porque el siervo de Dios estaba en su casa, pero quien le estaba hablando ahí era Dios. Dios es omnipresente. O sea, está en todo lugar. Está en todas partes. Yo estaba ahí. ¿Saben ustedes, hermanos, que ahora, cuando uno hace cosas malas, ahí está Dios viéndolo aún? Todavía antes de que alguien haga algo, no te conviene, hombre. No te conviene hacer eso. Dios viene e indica. Como les he contado otras veces, cuando era más muchacho, la pasión de la velocidad de las motos está metido en la carne. Yo recuerdo que estaba yo entre los motoristas en un semáforo, en primera, cuando daba verde el semáforo, ahí salir a ver qué moto tenía más velocidad. Yo estaba ahí con la primera, antes de que diera verde el semáforo. Pasó un hombre ahí, un ancianito pasó, cruzándose la calle, pero pasó, me pasó haciendo así en mi casco. Eso no es para vos, me dijo. Entonces dije yo, de veras, eso no es para mí. Mejor bajé mi velocidad, todos que se fueran mejor. Antes de que uno haga algo, Dios te advierte, eso no es para ti, hombre. No te conviene. tanta palabra que has oído, tanto mensaje, tantas reflexiones. Detente. Yo estaba allí, le dice el profeta, cuando yo estaba allí contigo, yo estaba allí cuando vi que aquel hombre se descendió de su carro a recibirte, a entregarte, yo estaba ahí. Por lo tanto, le dice, la lepra de aquel hombre, Naamán, se te pegará a ti y a tu descendencia, le dice, para siempre. ¿Qué significa eso? ¿Qué simbolismo tiene la lepra para nuestro tiempo? Es el pecado, cabalmente. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la lepra es es símbolo del pecado, y el pecado es tan contagioso? Una mentira jala otra mentira. Un engaño jala otro engaño. Y tiene que ver cómo jalar, taparse aquí, taparse allá. Y ese es lo que hace precisamente la lepra. Y le dice, a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora que estamos hablando sobre el tema de familia, ahora que estamos hablando sobre el tema de hogar, saben ustedes, hermanos, si uno, su casa no está bien cimentado sobre la verdad, eso va a continuar con la vida de los hijos. ¿Cómo se los estoy diciendo? Aquel dicho da risa, pero se lo repito hoy. Dice, sale aquel niño a su puerta y dice mi papá que no está, dice. Como le dice, anda a decirle a mi hijo que no estoy. Dice mi papá que no está. O sea, va a continuar el hilo, la corriente, la de mentira, del engaño, de la falsedad. La vida de la iglesia, de nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que llevar la verdad en lo íntimo. ¿De verdad? He aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, en lo más secreto de su vida. Cerciores, hermano, que no haya falsedad, que no haya engaño, que no haya, no aparente lo que no es. Estamos viviendo la época de la era de las apariencias, ¿no? ¿Sí? La apariencia que se vive físicamente y la apariencia que se vive espiritualmente, lo más dañino que pueda existir. Porque, ¿qué le puede uno esconderle a Dios que conoce todo? ¿Qué le puede usted esconderle a Dios? Nada. Nada. Entonces dice aquí, para finalizar, entonces dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve, dice. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oigan eso, hermanos. Querer mentirle a Dios. ¿Saben qué es mentirle a Dios? Aparentar lo que uno no es. Por eso es de que siempre hemos dicho que cuando uno tiene sus debilidades, sus errores, sus equivocaciones, es mejor aceptar lo que es uno delante de Dios, para que Dios lo justifique a uno. Entonces dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué dice ahí? Y ella dijo, sí, en tanto.
como quien dice, afirmó la mentira. Afirmó algo que no era verdad. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Y le hace la pregunta, dime, ¿y vendieron ustedes tanto la heredad? Como quien dice, fue interrogada todavía. ¿Saben ustedes que algunas veces pasa eso? Le dicen a uno, y bueno, ¿y qué andabas haciendo? ¿Y qué andabas haciendo en tal lugar que yo te vi? Nada, 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 nada. Gracias a Dios, nada. ¿Por qué andabas metido en tal lugar? No, 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 nada, nada. Te lo juro delante de Dios que nada. Así dijo un día aunque se me olvida que venía un muchacho aquí en la iglesia. Y este muchacho le gustaba venir a robarse cosas aquí, de veras. Y un día yo lo controlé. Y después de que ya le había puesto el ojo, realmente que sí, venía a hacer cosas malas, un día ya lo agarré en el parqueo. Le dije, ¿quién te enseñó a robar? Le dije. Y le dije, hermano, me dijo. ¿Y usted por qué me acusa así? Me dijo. Así me dijo. Entonces yo le digo otra vez así, ¿quién te enseñó a robar? Le dije. Hermano, me dijo, ¿sabe lo que me está diciendo? Me dice el patojito así. Sí, le dije yo. ¿Usted me está diciendo que yo soy un ladrón? Sí, te lo estoy diciendo, le dije, y no te lo estoy diciendo a tus espaldas. A vos te lo estoy diciendo, le dije. Así se lo dije. Algunas veces tenemos que enfrentar nosotros las cosas así como se lo estoy diciendo ahorita. Y aquí tengo el listado, mira, de lo que has hecho, le dije. Yo no, ¿cómo va a pensar? Aquí en la iglesia se viene a buscar a Dios, hermano. Y todavía. Entonces sí hubo necesidad, como dicen, aplicarle y ponerle la llave chino. Hasta que lo apreté realmente y llegarle al punto. Pero aquí le dice, bendices en tanto la heredad. Así fue. ¿Así? Sí, así fue, dice aquella mujer. Así fue. Y vean lo que pasó. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino, ¿cómo dice ahí? Y sobre todos los que lo oyeron. Yo quiero decirles, hermanos, nunca pierda el temor de Dios. Nunca perdamos el temor de Dios. Si por alguna razón de qué haces en tu clase, en tu escuela, jugando, pues nunca digas, es que la maestra hoy sí me dejó mucha tarea, mamá. No, hombre, ya te quedaste parado con aquel muchacho o aquella muchacha. Sí. Di la verdad. La verdad construirá un hogar siempre firme, sólido. Pero cuando no se dice la verdad, la lepra continúa. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en este mediodía. Que la palabra de Dios tenga un efecto maravilloso en nuestra vida y que podamos caminar, andar rectamente como Dios manda, como Dios quiere. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.